es un privilegio grandísimo que hoy tenemos aquí para poder juntos decir Dios, Jesucristo ha resucitado. Esa es la base por la que nosotros estamos aquí. Nosotros teníamos que haber sido los que teníamos que haber muerto por nuestros pecados, pero Él vino a ocupar nuestro lugar y gracias a Él nosotros estamos vivos y vivos para Él, para vivirlos para Él. Así es que hoy, un día donde muchos en el mundo occidental celebramos que Dios ha resucitado a nosotros, estamos también celebrándolos en este lugar. Más que nunca, con una sola voz de la Iglesia, con una sola adoración de la Iglesia, con una sola palabra, más que nunca una Iglesia universal, viva, unida, llena de propósito, de pasión, encendida en este tiempo en el que, Señor, estamos viviendo una oportunidad única. Así es que bienvenidos desde aquí a esta casa, mi casa, y desde aquí también poder decir, quiero entrar a tu casa para compartir un mensaje y una palabra de Dios para ti. La semana pasada compartí un mensaje que hablaba de cumplimiento, una palabra que tenía que ver cómo en la historia de la humanidad, siempre que ha habido cumplimiento de una palabra, siempre que se ha establecido que Dios venía a cumplir su palabra, establecerla, hacer cumplimiento sobre lo que había dicho, siempre hay rompimiento, siempre hay golpes, siempre hay asombro, siempre es algo que nos produce una sorpresa, por cuanto aun cuando sabemos que las cosas van a pasar, a veces no las esperamos. Pero hoy quiero darles una segunda parte que tiene mucha trascendencia en lo que vamos a compartir, en lo que vamos a hablar. Quiero que vayamos juntos a Lucas capítulo 2, en el versículo 1, porque aquí en este episodio vamos a ver una palabra que nos va a ayudar mucho a comprender y entender el propósito de esta palabra cumplimiento. Es una palabra que se liga mucho a cumplimiento y que nos va a ayudar a poder ver, ¿no? Poder discernir un poco más este tiempo que estamos viviendo como Iglesia de Jesucristo. Dice así el capítulo 2 del versículo 1, estamos hablando del tiempo de Jesús, de su nacimiento, y aquí dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Bueno, tú te puedes preguntar qué tiene que ver esto con cumplimiento. Tiene que ver mucho que ver, porque aparece una palabra muy significativa en este episodio, que es la palabra edicto, edicto, esa palabra que significa decreto, que se traduce a veces como dogma, pero que en realidad tiene que ver con un acta donde se establece una ley. Miren, la palabra decreto y edicto es y significa, sí, se establece incluso en el ámbito de lo que es el diccionario de la Real Academia, es una sentencia, es un acta, es un conjunto de leyes, es un decreto oficial que hace que los gobernantes puedan ejecutar leyes en ocasiones especiales. César Augusto quería hacer un censo para poder saber cuántas personas había en su imperio, en todas las regiones de su imperio, para a través de eso poder cobrar de forma directa e indirecta impuestos. Roma necesitaba pagar sus vicios. Los emperadores tenían que pagar sus fiestas y pagar a todo su séquito. Y por tanto, tenían que recaudar dinero. Entonces, este edicto del César se estableció sobre toda la tierra conquistada. A través de este edicto sucede algo muy asombroso, muy asombroso. A través de ese decreto sucede algo muy asombroso. Porque a través de este decreto y de este edicto, una pareja que está a punto de tener un hijo, tiene que salir de su ciudad natal para ir a Jerusalén a empadronar a su casa. Y en medio de ese camino, la mujer se pone en parto y de repente Jesucristo nace en Belén. O lo que es lo mismo, a través de ese decreto, una joven pareja comienza a cumplir una palabra. O sea, hubo un decreto que Dios usó para que su palabra se cumpliese. Dios usó un decreto para el cumplimiento. Voy a explicar un poco esto. Dios usó el decreto incluso de un rey pagano, de un gobernador pagano, de una persona que no conocía de Dios, y a través de un decreto de hombres paganos que no conocían a Dios, Dios establece el cumplimiento de una palabra, es que Emmanuel Jesús tenía que nacer en Belén. Y por tanto, en ese camino para llegar a Jerusalén y en todo ese gentío de personas, de repente una pareja sale con un largo viaje para llegar a nacer ahí. Si no, él hubiera nacido en Nazaret, hubiera nacido ahí donde eran ellos, en Galilea. Pero de repente tienen que trasladarse al centro de la capital, a la ciudad donde ahí está el registro de las personas. A través de un decreto, de un censo, con finalidades económicas que nada tenía que ver con finalidades espirituales, Dios lo usó para provocar el cumplimiento de una palabra. Un edicto para gobernar en un momento, un edicto para establecer que se cumpliese una ley, abrió la puerta a la intervención de la voluntad de Dios y el cumplimiento de su palabra en la tierra. Escucha, por favor, detenidamente estos conceptos. Un edicto para gobernar, que un gobernante pagano, para determinar una ley, establece un momento que abre el camino para que el cumplimiento de la palabra llegue a la tierra. Edictos y decretos que también son dramáticos, que también son abruptos. Aquí dice que todo el mundo tenía que empadronarse. No importaba ninguna condición. Enfermos, no enfermos, embarazadas, no embarazadas, niños, pequeños, grandes, tuvieses medios o no tuvieses medios, tuvieras economía, todo el mundo tenía que empadronarse. Hay un decreto que no entiende de moralidades, que no entiende de situaciones, de condiciones. Es un decreto inmediato. Y es un decreto para cumplirse. Es un decreto que habla justamente de lo que son los decretos. Son leyes que los hombres dictan que provocan un cambio muy fuerte, muy drástico sobre la comunidad. Todo el mundo tenía que ser empadronado y entonces ese todo y el empadronamiento y el censo y el edicto del César, del príncipe, del jefe, del gobernante principal de todo ese imperio, tenía que cumplirse. Entonces no importaba ni la condición en la que estaba María, ni si había condiciones económicas o no, si había burras para llevar o no había, o tenían que ir caminando, si eran muchos en la familia, si había ancianos, todos tuvieron que salir, viajar. De repente ese edicto hace un cambio abrupto en esa sociedad. Sucede algo que hace que las personas tienen que cambiar su forma y su estilo de vida. Edictos de hombres que paran las cosas cotidianas de los hombres. Edictos y leyes de hombres que trascienden mucho, que facilitan incluso que todo aquello que está por cumplirse se empiece a cumplir. Edictos que se imponen, pero como se imponen de la misma forma que se imponen, permiten que también Dios, a través de ese decreto de hombres, pueda venir a establecer su cumplimiento, el cumplimiento de su palabra. Los decretos producen un shock, golpean lo cotidiano, rompen un estilo de vida. A José y María se lo rompieron. Ellos quizás tenían preparadito las cosas para un nacimiento como cualquier pareja. Quizás ellos ya tenían el momento, ya tenían su cita con la matrona, ya tenían su lugar para hacerse su ecografía. Y de repente un edicto rompe su estilo de vida. Empieza a haber una interrupción de su forma de vida normal y natural. Porque los decretos compadecen, en muchos casos, a los hombres en alguna medida, pero como son decretos, se tienen que cumplir sin tener que mirar la condición de los hombres. Los decretos pueden a veces parecer que facilitan la tarea de un imperio, pero lo que hicieron fue realmente, sin lugar a duda, irrumpir en la vida cotidiana de muchas personas. Si alguien tenía trabajos, tenía que desarrollar los trabajos. Y si alguien tenía que, perdón, paralizar los trabajos. Si alguien tenía una cita, tenía que parar sus citas. José y María viajaron y porque viajaron, cumplieron, permitieron el cumplimiento de una palabra, que Jesús tenía que nacer en Belén de Judá. Recuerda que Isaías hablaba de una palabra 700 años antes, que era que Jesús tenía que nacer de una virgen. Por tanto, iba a venir un cumplimiento, pero tenía que venir un segundo cumplimiento. Tenía que nacer en Belén. Así es que Dios estableció en María la irrupción de la obra del Espíritu de Dios, pero en el nacimiento de Belén, una irrupción en todo el imperio, para que ese decreto paralizase todo y el cumplimiento de una palabra fuera real. Tú miras en Hebreos capítulo 11, en el versículo 23, una palabra que es igual, porque la palabra decreto, edicto, aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, aunque aparece muchas veces en el Antiguo Testamento. Esa palabra decreto, edicto, que se traduce así. Miren lo que dice Hebreos 11, versículo 23. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, dice, y no temieron el decreto del rey. Otra vez más aparece un decreto. El decreto de un rey que hace que al final en la historia de Moisés pase lo mismo. De repente Faraón decreta que todos los niños tienen que morir. Y entonces a través de ese decreto cruel, fuerte, dramático, abrupto, de esa ocasión natural, de repente Dios hace que Moisés salga a luz en medio de la historia. De repente el cumplimiento de la palabra de Dios liberando un pueblo después de 400 años de esclavitud, 430 años después de ese tiempo, aparezca abruptamente la historia de un hombre que va a ser el libertador del pueblo. Igual que en los días de José, en los días de Moisés, un decreto de hombres, el faraón decretó, luego lo vamos a leer, lo dice en Éxodo 1:22, por el mandamiento del faraón, todos los hombres menores de 2 años, todos los niños tenían que morir. Las niñas las dejáramos, pero los hombres tenían que morir, todos los niños. Pero de repente Jocabed vio a su niño hermoso y dijo, no voy a salvarlo. Y de repente, abruptamente, tras un decreto dramático, Dios empieza a cumplir su voluntad sobre la tierra. En ambos casos hay dolor y sufrimiento, y en ambos casos hay muerte. En ambos casos hay muerte, qué curioso, en ambos casos. Hay muerte porque muerte y cumplimiento van siempre muy juntos, muy apareados. Siempre cuando hay un cumplimiento hay muerte, hay un golpe drástico, hay una situación que provoca que muchas cosas dejen de existir en ese momento. Dolor, muerte, dramatismo, mucho. Cumplimiento. Eso hizo que Moisés, por ejemplo, tuviese que ser precisamente el producto de ese cumplimiento sobre la tierra. Moisés fue el hombre que Dios usó para liberar. Y qué curioso que Dios en su cumplimiento llevó al hijo a casa del ejecutor. Es una sorprendente realidad. El que dice que había que ejecutar a los niños, de repente Dios salva a uno, cumple su palabra guardando, protegiendo al libertador y de repente cuando tenemos al libertador ahí, Dios lo lleva a la casa del ejecutor, del que establece los decretos. Quiero decirle que muerte y cumplimiento van juntos y te lo quiero mostrar bíblicamente. Porque hay un segundo decreto en la historia de la vida de José y de María. Cuando justamente Herodes se entera de toda la situación, vamos a Mateo, se entera de toda esa situación que se trae y con los magos de Oriente, y de repente con los magos de Oriente nos encontramos con que hay un hombre y una persona que es Herodes que se siente amenazado y dice, no, yo voy a hacer la voluntad de Dios, dice, yo voy a cortar la voluntad de Dios y voy a establecer un decreto que todos los niños menores mueran porque yo no quiero que ese niño nazca. Y por tanto yo estoy en este momento muy capacitado para dar un decreto que establezca que ahora todo aquel que haya nacido que sea para mí una amenaza se vaya. No puedo de ninguna manera permitir que esto suceda. Y miren lo que dice Mateo, muy curiosamente. Dice en el capítulo 2, después que los magos partieron, aquí un ángel del Señor se apareció a José y le dijo, levántate, toma al niño y Egipto, permanece allí. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y miren la palabra, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese. O sea, de nuevo, un decreto produce, establece un cumplimiento. De nuevo, un decreto permite un cumplimiento. De nuevo, la voluntad de Dios sobre una persona se establece a través de que antes ha habido algo que ha permitido eso. Es un decreto. Aquí dice, y estuvo ahí hasta la muerte, para que se cumpliese. O sea, que la ida de Egipto, el decreto de Herodes que provocó que Jesús se fuera a Egipto, hizo que todos nosotros, al fin y al cabo, de una forma u otra, pudiéramos ver el cumplimiento de que el Hijo de Dios tenía que ir a Egipto. O sea, que tenemos un episodio que es un decreto que permite un cumplimiento. Miren que lo sigue diciendo. Herodes entonces, cuando se fue, vio burlado, se enojó mucho, mandó matar a los niños. Entonces se cumplió. O sea, una vez más, decretos que permiten cumplimientos. No hay opciones en este tiempo para que ninguno de nosotros podamos pensar que los decretos de los hombres son cosas aisladas. No. Los decretos de los hombres, de los reyes paganos de la tierra, han hecho muchas cosas, y entre una de las cosas que han hecho es producir, establecer, ser un medio para que la palabra de Dios tenga un cumplimiento. Ahora, fíjense que en el caso del faraón y en el caso de José hay muerte. El cumplimiento llevó muerte. O sea, fueron salvados Jesús y fue salvado Moisés. Ellos fueron salvados por el cumplimiento, por una palabra, por un propósito. Pero el resto a su alrededor murieron. Murieron muchos inocentes, murieron muchos niños. O sea, para que se cumpliese la palabra, para que Dios se estableciese sobre la tierra y trajese cumplimiento de su palabra, Dios usó un decreto. Pero también, lamentablemente, se produjo muerte. Muerte. Muerte que produjo vida, claro que sí. Muerte que trajo un cumplimiento. Muerte que preservó a nacidos o los que iban a nacer. Muerte que después iba a salvar. Pero al fin y al cabo, muerte, dolor, mucha muerte. Por tanto, para preservar la vida de un niño llamado Moisés, hubo muerte. Para la preservación del propósito en la vida de Moisés, hubo muerte. Yo miro con mucho dolor la muerte en este tiempo para el cumplimiento de un propósito. Yo miro con mucho dolor cuánta gente está falleciendo para que la voluntad de Dios pueda ser cumplida en la tierra. Otro decreto, otro edicto que contiene muerte, cumplimiento, que es usado por Dios para tomar ventaja en el cumplimiento de su propósito. O sea, los decretos son usados por Dios para tomar ventaja, para tomar, usarlos a su favor. Cuando tú entiendes las cosas, eso te da una paz. Cuando tú comprendes un problema matemático, te da paz cuando vienes al examen porque lo vas a saber hacer. Tienes entendimiento y hay paz. La falta de entendimiento produce desasosiego muy, muy grande y muy fuerte. La falta de entendimiento produce mucha inseguridad. Y es lo que ha venido por muchos años produciéndose en nuestras vidas. La falta de entendimiento y revelación de Dios no nos ha hecho comprender que a veces algunos decretos de los hombres son instrumentos que Dios usa para establecer su voluntad. Para no permitir que ninguna manera, de ninguna forma, esto quedase como hechos aislados, sino que su voluntad fuese establecida. Cumplimiento, cumplimiento, amado, produce algunas veces no mucha paz, porque a veces el cumplimiento de las cosas no se entiende, porque a veces lo que Dios tiene que usar no se comprende, porque a veces detrás de estas cosas hay muerte y hay sufrimiento. Cumplimiento es facilitar, es permitir que los decretos, la voluntad de Dios se establezca por los decretos de los hombres. Que Dios pueda hacer su voluntad a través de los decretos de los hombres. Es que Dios, permitiendo que en este tiempo los decretos de los hombres estén facilitando el cumplimiento de la voluntad de Dios. Cumplimiento es facilitado por reyes paganos. Qué curioso. Dios usando a Nabucodonosor. Dios usando al rey Darío y al rey Ciro. Dios usando esos reyes para que después Nehemías pueda, por un decreto, regresar a edificar los muros. Dios usando un decreto para que Daniel acabe llegando al trono. Dios usando que por un decreto del faraón José sea el hombre que tiene que ser. Decretos de hombres. Decretos de hombres. Decretos que abren espacios, que abren tiempos, que paralizan cosas cotidianas, que vienen a contradecir nuestras mentes, que a veces nos sorprenden en gran manera, pero que Dios usa para su kairos, para su voluntad y su propósito. Cumplimiento no es una bendición, amado. No. Bendición es el producto de una obediencia. Bendición es el resultado de obedecer. Por tanto, cumplimiento no es una bendición en sí misma porque parece que todo lo que Dios viene a establecer y a cumplir nos va a venir muy bien. Porque a veces los cumplimientos de las cosas de Dios no nos parecen muy bien ni nos gustan mucho. Y no es cómodo salirte para ir a Jerusalén. No es cómodo salirte para ir a Jerusalén. No es cómodo que de ninguna forma tengamos que irnos ahora a Egipto y pasarnos allí durante 6 años para hacer no sé qué. Precisamente solo para algo, para que se cumpla que Dios dijo, desde Egipto llamé a mi hijo. Increíble. Aún a veces difícil de entender por qué tiene que ser así. Pero de alguna forma, cumplimiento no es algo que a veces nos parece muy bendecido. Cumplimiento es llenar. La palabra cumplimiento es la palabra pleroó, pleroó, y representa y significa que cumplimiento es llenar la palabra que fue hablada, o lo que es lo mismo, para que la palabra que Dios habló llegue, todo tiene que estar perfecto, todo tiene que estar bien para que esa palabra acople perfectamente, para que llene todo. Por tanto, cumplimiento es llevar algo a la plenitud, a la llenura. Es establecer que las cosas se puedan realizar, llenar, completar, hacer perfecto, acabar, acabar, hacer que todo sea real. Jesús, por ejemplo, vivió para cumplir la ley, no abrogarla. ¿Y sabes qué palabra usa ahí cuando habla de cumplir? Esa palabra, cumplimiento, la palabra pleroó, que está diciendo que Dios vino a rellenar el vacío que la ley estaba produciendo. Por favor, entiéndeme. Es necesario que esta palabra puedas comprenderla porque vamos a llegar hasta el fin sobre algo muy importante que Dios nos va a aclarar. No tengo toda la claridad de todas las cosas que Dios hace, pero en cuanto a esta situación, me puedo dar cuenta que los decretos de los hombres están empezando a traer grandes cumplimientos. Palabras que estuvieron ahí y de repente dice Dios, ahora esta palabra cabe en este lugar. Ahora esta palabra casa perfectamente. Ahora esta palabra tiene perfección y se va a cumplir. Jesús vio de alguna forma que él venía a cumplir su ley, pero que él iba a llenar el vacío de la ley. Miren, nada más esta frase que es curiosa, que la hemos leído muchas veces y que cuando la leemos, pues la reconocemos por cuanto habla de Dios y de lo que Él hace y de cuántas cosas bellas hizo Cristo en cuanto empezó a crecer y cómo Él creció en sabiduría y en conocimiento de Dios. Miren Lucas capítulo 2, versículo 40. Está hablando de Jesús. Dice, y el niño crecía, se fortalecía. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Sabes qué palabra se usa ahí? ¿Se llenaba? Es la palabra pleroó, cumplimiento. O lo que es lo mismo, miren, este es el significado. En él se estaba cumpliendo la palabra y él iba a ser el cumplimiento de la palabra vivo. O sea, él estaba empezando a recibir el cumplimiento de su palabra. Estaba empezando a recibir su llamamiento, adiestrado en el llamamiento al que había sido llamado, porque un día él iba a ser el cumplimiento exacto de la palabra. O sea, que cuando tú empiezas a llenarte del propósito que Dios tiene para ti, empiezas a ver cumplidas las palabras que Dios dice sobre tu vida y empiezas a ver que algunas cosas que Él dijo ya empiezan a cumplirse sobre ti, tú empiezas a fortalecerte, a llenarte, a crecer en sabiduría, empiezas a crecer en revelación de Dios, empiezas a conocer lo que Dios tiene para ti y entonces, espera, de repente te haces un instrumento para que su palabra se cumpla. Pero primero tú tienes que ser la persona que tienes que ver el cumplimiento de Dios en tu vida, para que después tú puedas ser alguien que llenes el vacío el vacío que produce la ley, el vacío que produce la religión, el vacío que produce la insatisfacción de los ve. Tú puedes ser un instrumento, una respuesta para el cumplimiento de una palabra en el lugar donde estás. Ahora míralo a nivel global. Jesucristo es el cumplimiento de la palabra de Dios a los hombres. Tú le dirás en el calcañal, pero él te pisará la cabeza. Y eso fue una palabra cumplida desde Génesis cuando Cristo vino en la cruz. Él le dijo a la muerte, te aplasto ahora mismo. Por eso, cumplimiento es dramático. Porque a veces no se comprende, porque a veces hay que esperar a ser llenado en nosotros la capacidad de poder comprenderlo y tener revelación. Por eso es que vamos aumentando nuestra capacidad de poder entender a Dios en lo que está pasando. En estos días, por ejemplo, cada vez estamos teniendo un mayor entendimiento. Desde que comenzó ahora hasta hoy, cada vez tenemos más claridad de las cosas. Los primeros decíamos, bueno, ay, y nosotros muy empeñados en que la iglesia que no se cierre, preocupados que cerrarse o no cerrarse. Y ahora todo el mundo dice, wow, qué bendición que se ha cerrado. Significa que hemos ido creciendo en el cumplimiento, hemos ido creciendo en la voluntad de Dios para nosotros, hemos ido creciendo en la llenura de lo que es que Dios está cumpliendo su voluntad en nosotros y estamos siendo partícipes de ese cumplimiento. Por eso cumplimiento es dramático, porque pasa por encima de lo que esperamos y es mucho mayor de lo que tú piensas que conoces. Por eso los edictos, los decretos facilitan los cumplimientos, porque usan del rompimiento. Por eso ambas cosas tienen grandes significados y hilos conductores. El cumplimiento es rompedor, es sopresivo, es inesperado. También son los decretos, son sopresivos, son inesperados, incomodan, no nos gustan. Son impositivos. No nos gusta que tengamos que hacer lo que nos dicen. ¿Por qué? Por eso hay gente que la tienen que multar porque sale y hasta 8 veces sale y lo multan 8 veces porque es cabezota. Porque no quiere que le impongan. Los decretos son impositivos, amado. Y hacen en gran manera que nosotros, como siervos de Dios, no a veces estemos cómodos. Y los decretos nos incomodan. Pero, amado, cuando los decretos incomodan a los hombres, entonces empezamos a facilitar el terreno para que Dios empiece a cumplir su voluntad. Y entonces Él viene con plenitud y llena el vacío que ocasiona, amado, la vida, la religión, el vacío, el pecado. Ahora mismo yo siento un vacío en la tierra. Vacío de gente, vacío de personas, vacío de muchas cosas. Y ahora dice Dios, espera, si este vacío tiene una realidad, es que yo voy a llenar con mi palabra y mi cumplimiento en este tiempo. Mira, ¿ves el hueco que he hecho en la tierra? Pues ahora vengo yo a cumplir mi palabra sobre la tierra. Ahora voy a poner a mis hijos como parte del cumplimiento en mi casa. Voy a hacer que mi casa y mi familia formen parte de ese cumplimiento y yo y todos nosotros, la iglesia, estamos aquí para facilitar que Dios cumpla su voluntad. Por eso los decretos traen movimientos, los decretos traen incomodidades. Pero ahora déjame que te exprese algo. Esto es muy conmovedor si podemos llegar a entenderlo. Y a mí me gustaría que Dios me permitiese podérselo explicar. Y le he pedido a Dios, Señor, déjame que pueda explicar, Señor, esto. Los decretos son leyes humanas. Son términos humanos. Dios es un Dios que respeta enormemente las autoridades. Él nunca pasa por encima. No pasa por encima ni tu propia autoridad personal. Si tú no quieres estar con Dios, Dios no te obliga a estar con Él. Si tú no quieres estar con Dios, Él no tiene que obligarte. Él no va a pasar por encima de tu voluntad. Tú eres el propio señor de tu propia vida hasta que se la entregues a Dios. Pero mientras tú no se la entregues, tú eres el señor de tu vida y de tus actos y de tus decisiones. Y de repente Dios lo único que quiere es convencerte de la necesidad que tienes de Él. Ahora imagínese a nivel global en la tierra. El príncipe de este siglo, el diablo y todos sus secuaces y tantos hombres paganos que alimentan su ego a través del gobierno sobre los hombres, el espíritu de control que daña, ese espíritu de Nimrod que quiere gobernar y dañar, ellos establecen decretos y leyes a su favor. Y esos decretos y leyes son leyes que aún Dios mismo respeta. Por eso los decretos es el término legal en la tierra para darle jurisdicción a que el cumplimiento de Dios se establezca. O lo que es lo mismo. Resulta que como César Augusto hace un decreto, dice Dios, ahora ya tú sí, hijito, ahora es la mía. ¿Tú qué has dicho? Esto, muy bien, perfecto. como yo soy Dios, y yo tengo un profundo respeto a lo que tú dices como emperador, yo ahora voy a usar esto, porque llevo años diseñando esto. Tú no sabes que José está ahí, ni que María está ahí, pero yo he ido cumpliendo el tiempo para que lleguen al lugar correcto y al tiempo correcto. Ellos han sido diseñados para este tiempo y esta ocasión. Y de repente estas dos personas van a ser el instrumento que yo voy a usar para que Manuel venga a la tierra. Y ahora yo voy a hacer algo muy poderoso. Es que yo voy a respetar tu decreto para cumplir mi voluntad. Decretos es el término legal en la tierra que Dios usa para dar jurisprudencia, jurisdicción a los cumplimientos de Dios en dicha tierra. Por tanto, Dios a veces tiene que esperar a que se den los momentos y los tiempos, a que los hombres decreten. Y cuando los hombres decretan, es como en el internet o como en los virus, ven un puerto donde se puede meter. Y dice Dios, ahora es la mía. Ahora yo voy a hacer que se cumpla mi palabra usando la jurisdicción que me da este decreto de hombres. Cumplimiento fueron facilitados por decretos y por edictos. Una serie de decretos para que la voluntad de Dios se cumpla. Esther, por ejemplo, decretó el rey que los judíos tenían que morir. Como él no sabía que su esposa era judía, pues entonces hebrea, ellos no tomaron en serio eso, se quedaron normalitos. Y de repente Dios dice, ah, sí, bueno, pues nada, a morir todos aquí. Pero de repente Mardoqueo dice, wow, qué barbaridad. Esther no se da cuenta de lo que está pasando, ella vive muy cómoda, ¿eh? Ella está ahí como reina acomodadita, ya tiene su palacio, ya tiene sus peinadoras, ya tiene sus vestiditos, ella está feliz, mira, este es el propósito por el que Dios me trajo aquí, llegar a palacio, qué bendición. Y entonces de repente Mardoqueo se pone a ayunar y de repente Esther manda al eunuco y dice, pero ¿por qué está mi tío así? Y lo quiere convencer, oye, pero deja eso, tío, pero ¿por qué haces eso? Y dice que vuelve el eunuco y le dice, no quiere. Y dice, ya, pero hombre, qué cabezota está mi tío. Es que últimamente está como muy cabezón este hombre. O sea, cuando a veces las cosas espirituales empiezan a suceder y hay personas que empiezan a mirar en gran manera que ya va viniendo el cumplimiento del tiempo de Dios, empiezan a preparar su espíritu, empiezan a preparar su corazón, empiezan a orar, empiezan a ayunar, porque están viendo algo, aunque no lo conocen todo, están viendo algo. Y de repente, cuando viene el decreto, entonces ese hombre se da cuenta que algo está pasando y está sucediendo, y dice, ah, espera, entonces la manera de poder salvar a mi pueblo es Esther. Por eso Dios llevó a Esther ahí. Pero ¿sabes qué pasa, Mardoqueo? Que es que Esther no se da cuenta de eso. El artífice de la salvación está ajena a todo eso. No sabe nada. Al contrario, ay, es que tú sabes que el edicto es que yo no puedo acercarme al rey y yo no puedo ir cuando él está porque además yo soy mujer. Y dice él, bueno, como tú quieras, pero salvación va a venir por ti o sin ti. O sea, ¿eso sabes de qué habla? De que Mardoqueo sabía que tras un decreto venía un cumplimiento. Mardoqueo estaba como nosotros hoy diciendo, esto es serio, esto no es cualquier cosa, esto no es un resfriadito ni un constipadito. La iglesia está abriendo sus ojos para decir, espera, para eso Dios me trajo aquí. Oye, igual te trajo a España para algo, ¿no crees? Oye, quizás igual Dios me hizo que me casara con este hombre para algo. Ay, oye, quizás por eso yo no me fui. Mire, les voy a contar un episodio muy sencillo. Mi mamá está en un sanatorio y en una residencia a 70 kilómetros de esta ciudad donde tenemos que ir a verla y tenemos que desplazarnos, ir y venir. No podemos hacerlo todos los días, pero solemos ir una o dos veces por semana. Ese sanatorio es bueno, pero hay un hospital y una residencia aquí en Albacete donde hoy está trabajando mi hija, que es muy bueno. Y nosotros siempre pedíamos que nos llevaran a mamá a ese lugar, para que ella estuviera ahí, porque es más cómodo para visitarla para todos los medios, todo. Pero de una forma u otra nunca se daba. Y cuando se pudo dar, ya dijimos, bueno, ya total, a desplazar a mamá, sacarla, porque en su estado de Alzheimer ella sufre mucho los cambios. Dijimos, bueno, dejemos, total, vamos a hacerlo así. Qué curioso, oye, que ahora yo digo, ¿Tú sabes que ese sanatorio o esa residencia, la mayoría de la gente que está ahí está infectada? ¿Y esa gente está muriendo? Yo digo, Dios mío, si mamá estuviera ahí, a lo mejor no estaba ni viva. Pero yo no entiendo a veces esas cosas. Yo no tengo la claridad, porque yo soy como Esther, estoy acomodado y viendo las cosas que me gustan o no me gustan. Pero quizás yo no estoy como Mardoqueo, lleno de cilicio y de sufrimiento, ayunando, llorando, porque sé que algo está pasando. Y que Mardoqueo, hay un hombre llamado Amán que le ha puesto precio a su cabeza y que está dispuesto a poner todo lo que es necesario para matar al pueblo de Dios. Y él se está dando cuenta. Pero Esther no se da cuenta de nada. La iglesia a veces no se da cuenta de nada. A veces solamente ciertos hombres de Dios se dan cuenta de las cosas que están pasando. Porque la iglesia está cómoda. Ay, está bien aquí. Miren, hay dos libros que hablan de la palabra edicto y decretos y que lo mencionan más veces en toda la Biblia. Uno de ellos es Nehemías. Después está Daniel, aunque es menor que este. Y después está Esther. Esther es el libro. Miren, nada más para que yo te lo mencione. Esther 1.19, luego como tienes el vídeo lo puedes ver. Esther 1.19, aquí está. Decreto. 1.20, decreto. 2.8, decreto. 3.15, me parece, estamos jugando algo. Edicto, decreto. A ver, más. 4.3, decreto. Esta es la parte donde estamos hablando. Y Esther por allá. Y dice, y vino la doncella y su sino que entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio. Más él no lo aceptó. Como estoy diciendo, ¿pero qué estás haciendo, Esther? No te das cuenta, hija. No te das cuenta. Miren, amado, siga conmigo. Versículo 8, decreto. Capítulo 8. Versículo 8, decreto. Versículo 13, decreto. Versículo 14, otra vez, edictos, decretos. Capítulo 9, versículo 17, mandamientos, decretos. Capítulo 9, versículo 13, decretos. La ley, el decreto. Madre mía, Dios mío. O sea, cuando a veces vemos el libro de Esther, es que nunca menciona a Dios. Yo este libro qué raro lo encuentro. Es una historia como de amor. No, 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 no. Es una historia para hacernos hoy entender la importancia de los decretos de los hombres y cómo Dios los usó para establecer un cumplimiento de momentos, de días, de voluntad, de palabra. O sea, lo que es lo mismo, Esther estaba siendo llenada del propósito real de su vida para llegar a ocupar el sitio, ocupar el lugar que le correspondía en el propósito, en la voluntad, y para que la palabra se cumpliese. Yo sé que esta palabra hay que masticarla mucho, porque a mí también Dios me la tuvo que masticar mucho. Cuesta entender los decretos, cuesta entender los decretos de los reyes, porque estamos hablando de reyes humanos, reyes paganos. Pero amado, a veces cuesta más entender que los decretos son instrumentos que Dios usa cuando el cumplimiento se acerca. Decretos de hombre, hombres que no tienen revelación, que a veces hacen las cosas porque quieren hacerlas, pero Dios las acaba usando. La ira de Herodes, que maten a todo el mundo. La ira de Faraón, que maten a todo el mundo. Pero no se daban cuenta, ni el mismo diablo se daba cuenta cómo Dios torna las cosas que parecen malas para hacerlas positivas y hacerlas instrumentos de su voluntad. Porque a los que aman a Dios, ¿cómo es? Todas las cosas, incluidas muchos decretos, nos ayudan para bien. Por eso los decretos de los hombres sin revelación, ¿quién los entiende mejor? Los hombres de Dios con revelación, que son capaces de ver en los decretos el cumplimiento de los días. Por ejemplo, José fue movido por otro decreto, ¿sí? Porque el rey dijo, ahora, sí, ahora. El faraón dijo, ahora. Y José aparece en la escena. Y su decreto hace que él suba al trono y salve a su pueblo. Otra vez más. José, el papá de Jesús, movido por un decreto. José tuvo que ser despertado de los sueños para que pudiera entender el cumplimiento de Dios. Jocabet, ¿sabes qué motivó a Jocabet para salvar a Moisés? Ella tenía dos hijos más. ¡Qué guapo que es mi Moisésito! ¡Es más guapo mi bebé! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Cómo lo voy a matar! ¡No puede ser! O sea, ni tan siquiera fue un motivo espiritual ni que Dios le reveló. Simplemente Dios usó dos grandes cosas, un decreto y una mujer movida a amar, a reconocer, a valorar a Dios. Y estaba feliz por eso, muy feliz por eso, sin darse cuenta que no estaba salvando a su hijo, estaba salvando al libertador y haciendo que la palabra se cumpliese. Estaba llenando a Moisés del propósito por el cual había nacido, como Cristo, él llenándose de revelación, cada vez comprendiendo más el sentido de por qué estaba aquí y llenándose para que un día fuese el cumplimiento perfecto de la obra de Dios en la humanidad. Cumplimiento, sí, amados, cumplimiento, pero decretos. Esther fue removida de su comodidad, de sus sueños románticos, para despertar a la realidad de un decreto, porque ella estaba ajena a ese decreto. Todos los días, todos los tiempos, nos hemos encontrado con decretos que no hemos entendido. Pero los decretos activaron, aún sin saberlo, a personas para facilitar el cumplimiento. Por eso el cumplimiento no espera. Y el cumplimiento no espera que tú entiendas las cosas. Y el cumplimiento, amado, espera que tú tengas toda la revelación. El cumplimiento es imparable. Y cuando, amado, hoy en este tiempo vemos el cumplimiento de muchas cosas, estamos haciendo quizás que podamos comprender que necesitamos tener revelación muy rápida, muy exacta, para que no nos vayamos de este tiempo. Y si nosotros nos paramos a razonar si este cumplimiento es o no, si esto es del Dios o del diablo, y nos paramos a mirar si esto es o no, igual estamos perdiendo ya el tiempo. Porque el cumplimiento es imparable y no espera a nadie. Si tú te unes, entonces tú vas a ser poderosamente usado para que Dios cumpla su palabra sobre la tierra. Que el mundo sea lleno de su gloria, que las personas puedan ser conocedoras del plan de redención, de salvación. Pero como tú te quieras parar a mirar si el decreto del hombre es o no, y quieras empezar a observar, a lo mejor te pierdes en el tiempo. Los decretos de los hombres actúan, y actúan a veces para despertar a los hombres, para que la iglesia sea despierta. Dios no ha despertado los templos. Dios ha cerrado los templos. Dios lo que ha hecho ha sido despertar a la iglesia. Eso es lo que Dios ha hecho. Decretos de reyes, por causa de un elemento invisible, han comenzado a llenar los vacíos de cumplimiento. Quiero decirte algo. Dios ha usado un decreto en la tierra que, a través de algo invisible llamado virus, los gobernantes de la tierra hayan decretado que todo se cierre. Iglesias, locales, bares, restaurantes, agencias, empresas, trabajos. Un decreto de hombres. De hecho, voy a decirte más. Es un decreto tan de hombres que es un decreto casi universal para todos, porque todos están tomando decretos. Todos. El mismo decreto. El mismo decreto. Y no tienes hoy que mirar que es el de una nación o de un pueblo. No. Tienes que ver algo más. Y es decretos de hombres que produjeron y han producido que, a través de algo invisible, de repente Dios empiece a mirar que su cumplimiento cabe en este tiempo. Uy, está encajando. Dios ha esperado los decretos de hombres. Dios ha esperado decretos como aquellos días para producir el cumplimiento de su palabra y de su voluntad. Dios ha esperado decretos de hombre para ti, llenarte de su propósito, para hacerte ver que este es el tiempo del cumplimiento de tu vida y de lo que ha pensado para ti, y para que ahora te unas a esa voluntad universal y juntos seamos capaces de ver el cumplimiento de todas las cosas. Dios llenando los vacíos con el cumplimiento de su palabra. Dios volvió a usar decretos de hombres, como en aquellos días. Los está usando hoy. Dios está usando decretos de hombres para hacer cumplimientos de cosas. Una sola revelación de su cumplimiento. Aquí no hay muchas revelaciones. Quiero que sepan, todos estamos hablando lo mismo. Una iglesia, una casa, un hogar, un sitio precioso. Una revelación del cumplimiento para activar a la iglesia. Porque los decretos podrían paralizar la iglesia, pero lo que ha hecho el decreto, ¿sabes qué ha sido? Activar a la iglesia. ¿Por qué? Porque como el decreto está facilitando el cumplimiento está empujando a la iglesia. Amado, escucha esto. Los sermones no nos han cambiado. Los sermones no nos han motivado. Los métodos no nos han movido a la gente. Hoy se servía menos que antes. Se iba a menos retiros que antes. La gente estaba más acomodada que antes. Hoy estábamos más metidos en una religión, lamentablemente, tan barata que ya no servía ni como religión. Y entonces hoy, amado, nada estaba haciendo que nosotros cambiásemos. Y dice Dios, no os preocupéis si yo tengo un edictos. Si yo tengo a unos reyes en la tierra y unos faraones y príncipes y unos Nabucodonosores y yo tengo a unos por ahí, a unos hombres que tienen edictos que van a facilitar el cumplimiento de mi voluntad. Un decreto de reyes paganos ha despertado a los Josés, a las Esteres, a las Jocabed, a las Danieles, a los José del Antiguo Testamento, a los Nehemías, a los Esdras. Todas esas personas actuaron por decretos. En el libro de Esdras la palabra que más se usa es decreto. Nehemías va por un decreto. Yo podía haber estudiado más, perdón, no he estudiado más, pero haber podido hablar más específicamente de los elementos de bíblicos para hacer ver esto. Pero está llena la Biblia de esto. El decreto no fue el fin. No. El decreto fue el instrumento legal para que Dios hiciera cumplir, para que tuviera un cumplimiento. Dios ha usado el decreto legal de esta tierra y ha dicho Dios, ah, sí, vosotros paráis. Muy bien, ahora yo voy a actuar. Claro, como vosotros paráis de las obras de los hombres por los decretos, ahora yo voy a hacer mi voluntad y voy a cumplir mi voluntad sobre la tierra. Se necesitó un decreto de hombres. Se necesitó jurisdicción legal para que Dios estableciese su voluntad. Miren, ¿por qué Dios hizo traer a Cristo a la tierra? Hay una simple razón para morir por los pecados de los hombres. ¿Y por qué? Porque Dios estableció un decreto de que la paga del pecado es muerte. Si Dios no hubiera dicho eso, ¿para qué traer a Jesús? No hace falta. Dice Dios, bueno, ahora no tiene que ser así. Ahora no pasa nada. Si tú pecas, no pasa nada. Lo vamos a hacer de otra manera. No, Dios ha dado un decreto y ahora ese decreto no se puede cancelar. Así pasó aquí, en el libro de Esther. No se podían cancelar los decretos. Y aquí sucede hoy. Dios dice, muy bien, establecí vuestros decretos. Yo voy a establecer mi voluntad sobre la tierra. Ahora los días se tornan muy diferentes cuando comprendemos esto. Decreto no fue el fin. Decretos son los instrumentos legales. Decretos nos han hecho reaccionar a lo que estuvo siempre ahí. Pero no lo veíamos. Estábamos como Esther, muy distraídos. Y aunque había gente ayunando y llorando, no nos dábamos cuenta de eso. Al contrario, ¡ay, Dios mío, qué drástica es la gente ayunando y llorando! ¡Madre mía, qué drástica es la gente! ¡Uy, madre mía! Tampoco se pongan tanto para darle a Dios y la ofrenda y los diemos y total. No hace falta, yo doy si quiero. Ahora más que nunca vamos a ser más dadores que nunca porque somos más conscientes de la necesidad del pueblo de Dios. O sea, ahora no vamos a tener que escuchar sermones para que demos. Ahora vamos a dar más todavía que antes. ¿Por qué? Porque ya nos estamos dando cuenta que ni el dinero nos sirve. Y si Dios quiere sacarnos de la faz de la tierra, nada de esto sirve para ninguno de nosotros. El momento espiritual de nuestras vidas es tan fuerte y tan grande que hoy, en este momento, amado, de verdad, de forma real, nos estamos dando cuenta de que estos decretos están facilitando las cosas a Dios y nos han hecho reaccionar. Decretos que nos han hecho ver muerte, sí. Decretos que nos van a hacer y nos está haciendo cumplir la palabra de Dios. Decretos que nos están facilitando que los edictos permitan una legalidad a los cumplimientos de Dios. Los decretos permitiendo legalidad, porque Dios no transgrede leyes ni se salta autoridades. Decretos permitiendo la legalidad a los cumplimientos de Dios. Si hoy quieres ver qué legalidad tiene Dios para actuar, mira los decretos de los hombres. Pero hay algo más. Y aquí tenemos un poquito aquí para examinar. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hay dos elementos que aparecen en los decretos y en los cumplimientos. Decreto, cumplimiento, siempre aparece muerte. Siempre aparece llenar, ocupar, llenar los vacíos. Pero un elemento más. Hay un elemento que aparece en todos estos edictos. Hay un hilo conductor que vuelve a aparecer en todos. El drama, el rompimiento está, la muerte, la plenitud. Pero hay un elemento más. Que en todos estos edictos hay niños, hay jóvenes, hay una nueva generación. ¡Qué tremendo eso! José, un niño. Moisés, un niño. José, un joven. Daniel, otro joven. Oye, Esther, una joven. O sea, hay una nueva generación cuando llegan los cumplimientos. O sea, resulta que Jesús, como joven, como muchacho, como niño, tiene que ir creciendo para llenarse del cumplimiento, para que él se dé cuenta que él es cumplimiento. Y de repente ahora nosotros tenemos que llenarnos para darnos cuenta que nosotros somos parte de este cumplimiento, la Iglesia de Jesucristo. Y la Iglesia de Jesucristo tiene jóvenes y niños que han estado muy distraídos y muy dormidos. El joven Samuel, dormidos, distraídos. José, un niño. Jocabed, para un niño. Esther. Nada de lo que vimos, nos ha hecho ver cumplimientos. Pero ahora empezamos a percibir y a sentir que la nueva generación de verdad está por nacer. Yo llevo 25, 30 años predicando a muchos jóvenes. Hemos trabajado con muchos. A veces hoy yo miro a muchos de esos jóvenes que están en diferentes lugares ministrando, sirviendo, y digo, bueno, Señor, gracias que pusimos una semilla. Lo sencillo, lo fácil hubiera sido que se queden conmigo, pero Dios abruptamente, de forma increíble, provocó que muchos de esos muchachos saliesen a las naciones. Algunos de esos muchachos que yo veo en campamentos que tuvimos están en naciones hoy sirviendo a Dios. Y lejos de llorar y decir, ¡ay, ya no están! No, es que nosotros tuvimos la oportunidad, y usted y muchos, de formar generaciones. ¿Cuántos pastores han llorado por sus jóvenes sin darnos cuenta que quizás estábamos entendiendo algo parcialmente? Y es que la nueva generación estaba empezando a surgir. Aunque conocíamos de su palabra, no teníamos un entendimiento total. Nadie, y mentiría quien lo diga, nadie vimos hacia dónde iba este cumplimiento. Nadie lo hemos visto. Nadie puede decir, no, yo ahora veo que hay gente que saca profecía. No, yo en el 2023 dije esto. Yo en el 2087 dije aquello. Miren, amados, no nos atribuyamos a nosotros mismos la veracidad de las profecías. Están ahí. Y si son de Dios, se cumplirán. Pero no podemos atribuirnos hoy a nadie lo que está pasando. Solo hay que atribuírselo solo a la voluntad, al propósito y al cumplimiento de Dios. Y quien hace eso, lamentablemente, comete una ofensa muy grande a nuestro Dios, que es el soberano. Nadie, amados, nadie. Podemos haber tenido ciertas cosas sesgadas de haber entendido cosas, pero no. Nadie ha podido hablar de esto, por eso habla tan claramente, por eso es tan exacto, por eso es tan increíble lo que ha pasado, por eso el vacío es tan grande. Aunque conocíamos la palabra y su cumplimiento, no lo habíamos esperado hasta hoy. Ha tenido que ser un decreto mundial que ha provocado y está provocando cumplimientos. Un decreto mundial. Estados de alarma en cada nación. Países cerrados para que Dios empiece a hacer un cumplimiento. Decretos y cumplimientos. Cumplimientos que están agitando muchos cambios. Muchos cambios. Y que van a producir más. Quiero que vengas a Isaías capítulo 3 y te voy a rogar algo en esta semana, que tú tomes ese pasaje y lo leas hasta 200 veces. Porque en ese pasaje, al menos yo he visto, sin lugar a duda, uno de los pasajes con mayor cumplimiento en este tiempo. Isaías capítulo 3. Es un pasaje con una exactitud. Estos días atrás yo lo mencionaba en la oración y lo leíamos y yo decía, Señor, este pasaje... He predicado algunas ocasiones sobre esto, pero puedes leerlo todo y míralo bien para que veas tantos cumplimientos. Puedes ver cómo Isaías nuevamente predice, ahora ya no 700 años, sino ahora ya 3.000 años, 2.700 años, las cosas que están pasando ahora. Un cambio en los oficios, un cambio en los hábitos, un cambio en los mandos de gobierno, un cambio en las generaciones, un cambio en los llamamientos, un cambio en los relevos. Yo recuerdo hace años predicando generación de relevos. 20 años predicando sobre las generaciones de relevo. Un cambio. Un cambio no por orden natural o por esferas de que ya se cumplió mi tiempo, de que me vaya y voy a dejar a mi hijo como pastor en la iglesia. No. No un cambio de oficio porque ahora se me ocurre que voy a hacer esto. No. Ahora vienen los momentos donde ahora Dios va a empezar a cumplir cosas en ti. Y miren aquí esto, versículo 1. Porque aquel día el Señor Jehová quita de Jerusalén y de Judá, habla del pueblo de Dios, al sustentador, al fuerte, todo sustento de pan, todo socorro de agua. Sin lugar a dudas vamos a vivir en la escasez que nos va a hacer ver los milagros de Dios. Quita al valiente, a los hombres de guerra. ¿Tú sabes cuántos hombres de guerra están muriendo hoy, valientes? Quita a los profetas. ¿Tú sabes cuántos profetas se están yendo? Adivinos, gracias a Dios por estos que se van. Al anciano. Dice, quita al anciano. ¿Usted sabe quiénes están muriendo en nuestros países? Los ancianos. Al capitán, al hombre de respeto, al consejero, al artífice excelente, al hábil orador. ¡Wow, Señor, perdónanos! Dice, les pondré jóvenes. Es Dios quien está haciendo eso. Jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y aquí hay algo que me ha sorprendido mucho en este cambio de generacional. Habla de la violencia del pueblo unos contra otros y dice, cuando alguno tomare de la mano a su hermano, como papá muerto, como el anciano no está, como no está el soberano que reinaba en nuestros hogares, entonces tomemos al hermano de la familia de su padre y le digamos, tómate el vestido, ponte el traje de príncipe y toma en tus manos esta ruina y venga, ayúdanos y venga, toma el poder y sigue tú. ¿Sabes cómo se llama eso? Eso se llama relevos generacionales por familias, por rangos. O sea que papá es el que estaba en la iglesia y entonces si papá no está muy bien y no siente a gusto, le va a dejar el relevo al hijito. Y entonces como papá ya no tiene la fuerza, le dejamos al hijito y venimos a la iglesia. Como tú eres príncipe, tú estás, pues ahora tú vienes y legisla con nosotros. Dice Dios, pero aquí hay hombres, dice, y él jurará, diciendo, no, voy a tomar esto, no, 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 no. O sea, generaciones que van a decir, no, 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 no. Los relevos ya no son por familias o por apellidos o por fama o por nombre, no, no. Esto no es añadir al nombre de papá Junior. No, 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 no. Aquí se trata de llamamientos, amado. Aquí dice, porque en mi casa ni hay pan ni que vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Está diciendo, no me hagáis príncipe del pueblo. Lee muy bien estos pasajes, Isaías 3. Léelo, léelo, Dios te va a revelar muchas cosas. Léelo conmigo. O sea, hay un cambio que no viene por familias, ni por apariencias, ni esforzado. No, no. Mire lo que dice el versículo 14. Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. Esto habla del juicio de Dios a la iglesia, por cuanto en muchas ocasiones, lamentablemente, se ha devorado la viña de Dios. Hemos llenado de lujo nuestros hogares y nuestras casas a costa de devorar la viña. ¿Sabe lo que hizo Acab? Le quitó a un pobre agricultor su viña y lo mató. Simplemente por vicio, porque quería. Lee bien Isaías capítulo 3. Esto es lo que está pasando aquí. Viendo al rey en el niño. Hace unos días pusimos un vídeo que hace algunos años pudimos poner. Y hoy, estos días lo vi, digo, anda, está este vídeo aquí. Y yo dije, bueno, vamos a extenderlo que la gente lo vea. Pero uno lo ve y dice, ¡ay, qué gracioso! Ahí dice, viendo al rey en el niño, porque así es lo que pasa, viendo al rey de reyes en el niño Jesús, viendo al rey en el joven José, viendo al rey en el joven Josías, en un joven, pero con 8 años. A los 4 años después ya empezó a hacer reformas, con 12 años. Con 16 años recibe revelaciones. La palabra llega otra vez cuando estaba escondida. Hace una Pascua poderosísima. Tenía 8 años, el rey más joven en reinar sobre el pueblo de Israel. Tuvo más sabiduría el niño que muchos ancianos que tenían revelación cero. Capítulo 3 de Isaías es bien claro. Los relevos no vienen por familias, ni por trajes, ni por honra de hombres. No porque tengas traje en tu casa que dice, no, y tú tienes vestido y ropas de príncipe. No, 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 tú puedes tener todas las ropas que quieras. Pero las nuevas generaciones y el nuevo tiempo, el cumplimiento de Dios es una generación poseída por su pasión. Que no tiene quizás nada. No tiene pan ni tiene nada. Pero tiene un llamamiento explosivo dentro de él. Tiene un fuego y una pasión que lo alumbran. ¿Tú sabes cuántas veces yo he visto a personas con llamamientos de Dios sufriendo en gran manera? Hombres buenos, mujeres buenas que tienen para servir a Dios y no han tenido ni para sustentarse decentemente en este tiempo. Y yo he dicho, pero Dios mío, ¿cómo es posible que hay gente impía, que no hace nada? Dios mío, les das, los bendices. Esta es gente, Dios mío, que te aman, que te buscan, que te sirven. Dios mío. A veces tienen que estar contando el euro para pagar el alquiler cada mes. Dios mío. Dice Dios, tranquilo, hijo. Que en mi cumplimiento, el cumplimiento viene para muchas cosas. Y una de las cosas que viene es para un relevo. Para un relevo generacional. Para un relevo en la autoridad. Para un relevo en la palabra profética. Para un relevo en aquellos, amado, que, como dice aquí el versículo 14, lo lees tú solito después y analízalo. Yo no soy quien para juzgar a nadie, porque quizás caiga en el pecado de que yo he hecho lo mismo. Pero el relevo está ahí. Viendo al rey en el niño, al rey Josías en el niño, a José. José no era el relevo natural, no, no. Pero acabó siendo el primogénito en la bendición. Efraín y Manasés, hasta eso también fue así. Efraín y Manasés se dio la vuelta. Ahí el padre, el abuelo. Moisés no era el primogénito, pero fue el que alcanzó. David no era el relevo natural, era el menor, pero fue el que alcanzó. Jonatán era el relevo y no alcanzó el reino. Daniel, un joven maduro, uno más entre tantos príncipes que llegaron, pero ese hombre fue tan maduro que llegó donde tenía que llegar. Fueron activados para el cumplimiento de una palabra. Fueron activados para ese cumplimiento. Porque algo está activando el cumplimiento, y es un decreto, pero algo está produciendo el cumplimiento, una iglesia que está empezando a despertar a las cosas que estuvieron ahí, que fuiste lleno de una palabra que nunca se cumplió y que tú has pensado que ya Dios se olvidó de ella. Y dice Dios, no, hijo, perdona, lo que pasa es que se tiene que dar mi cumplimiento, hijo, y yo tenía que esperar un decreto de hombres, porque yo podía haber intervenido en la tierra hace mucho tiempo si hubiera querido, pero Dios dice, no, no, es que ahora yo tengo una autopista, y esa autopista me la ha hecho los decretos de los hombres mundial que han parado el mundo entero para que ahora sea Dios quien obre. Amén. Por eso, jóvenes, generaciones asignadas por Dios y no por hombres. Yo tengo que decirle que he vivido la experiencia fuerte de ver muchas personas que se han quedado sin relevos en sus vidas. Yo tengo un dolor muy fuerte de que, Señor, me permitas terminar de instruir a mis relevos. Pero yo también he visto muchos relevos que se han hecho por el apellido. Y ha habido hombres y mujeres muy aptos en lugares que no han tenido su acción. Porque, claro, había que heredar de papá. No, mijito. Dios ha puesto fin a las herencias ministeriales. Y eso se ha hablado mucho por años, pero es que ahora es el tiempo, amados. Ahora es el momento de Dios. Ahora todos esos hombres y jóvenes encendidos en la pasión que han estado ausentes por años, Dios los va a levantar. Ahora Dios los va a usar poderosamente. Y van a ser príncipes aunque no tengan ropa. Y van a ser profetas porque el manto se lo va a dar Dios y no los hombres. Por eso llegan los días de Elías, donde los mantos, amado, caen del cielo, no caen de los hombres. Jóvenes asignados por Dios, no por hombres, no forzados por designaciones de hombres, sino de Dios. Ahora sí termino aquí. Muy poquito. Viendo al rey en el niño, pero viendo a los príncipes y a la generación por el cumplimiento de los días. Si algo tú tienes que mirar hoy es que el cumplimiento de este tiempo va a levantar muchos príncipes de Dios. Va a levantar muchos hombres de Dios. Va a levantar muchas generaciones de personas de Dios. Yo me acuerdo de pastores, pastorcitos, jovencitos, que hoy están empezando a salir. Y a Dios, algunos de ellos los va a parar, porque a veces se va con la fuerza de los hombres. Y los va a tener que llevar como a José al tiempecito. Pero algunos ya han pasado el tiempo de José, y de la cárcel, y del sufrimiento, y de pastorear con muchísima debilidad, y de sufrir mucho por ser testimonio de Dios en las vidas. Pero dice Dios, espera, que en el cumplimiento, cuando viene el cumplimiento, todo es arrastrado. Y el cumplimiento trae generaciones nuevas, hombres nuevos, muerte, pero para vida. Muerte, pero para bendición. Jóvenes rodeados de ancianos como Caleb y José, con el vigor intacto. Hay esperanza para los que estamos ya viejitos. Porque la generación madura que se levantaba después de que muere la del desierto, tuvo dos hombres, Josué y Caleb. Caleb significa perro, una presa que no soltaba. Yo he leído estos días esos pasajes, hijo de Jefone, y hablando ahí, y cómo la hija de Caleb se casa con el juez Otoniel, y la hija Otoniel astutamente le dice, oye, dile a tu papá que nos dé ahí una partecita y tal. Es tremendo. Otoniel, esos hombres que tienen esa capacidad sobrenatural de mirar más allá. Esas mujeres que vienen a Moisés a decirle, oye, yo no tengo hijos, pero ¿no darás también la parte a nosotros? Oh, qué bueno es eso. Qué maravilloso ver a esos jóvenes al lado de Josué y de Caleb. Porque Josué y Caleb, ¿sabes por qué quedaron? Porque fueron víctimas de las opiniones y las decisiones por opinión. Ellos fueron las víctimas que dijeron, pero vamos a pasar, hijos. Pero no pasaron. Y entonces Dios dijo, bueno, como son víctimas y ustedes han decidido pasar, ustedes van a ser preservados. No se les va a contar como a los demás, porque ustedes decidieron pasar. Así es que a usted los voy a dejar. Digo, ay Dios mío, Señor, que estemos ahí, que muchos hombres estemos ahí. Señor, que estemos ahí. No nos tengas en cuenta nuestros pecados, tenos en cuenta que nosotros sí hemos siempre decidido pasar. Hombres que no son víctimas de una generación atemorizada, porque hay ancianos que van a quedar porque no han sido víctimas de una generación que ha estado llena de temores y que nunca ha sido capaz de hacer nada. No por esto, no por aquí, ay no, porque no, porque si no, porque no tengo, no porque si tengo. Llena de temores. La iglesia ha podido tener más de lo que tiene, pero ha derrochado tanto en tantas cosas, amado. Ha derrochado talento, ha derrochado don, ha derrochado economía, ha derrochado servicio. O sea, hemos gastado el tiempo en tantas cosas que no merecen la pena. Nos hemos reunido tantas veces para hacer no sé qué cosa. Dios mío. Víctimas, amado. Josué y Caleb fueron víctimas, por eso fueron salvos, por eso fueron guardados, porque subsistieron y permanecieron. Porque Caleb, cuando le vino a hablar a Josué le dijo, Josué, ¿sabes qué? Mi vigor es como el que tenía cuando tenía 40 años. Estoy mejor que nunca. Wow, ¿cuándo podremos decir nosotros eso? Porque le ardía el corazón de cruzar, le ardía el corazón de conquistar, le ardía el corazón de tener Hebrón. Y ahí en Hebrón se hizo una ciudad refugio para que habitaran los levitas y los adoradores. Una bendición de Dios para Hebrón y su casa. Hay tres razones por las que Josué y Caleb van a permanecer. Y gracias por los Josué y Caleb. Gracias por los Josué y Caleb, Señor. Gracias. Una, porque se sometieron a pesar de que tenían la razón. Puede ser que haya más razones o más cosas, yo no puedo verlas todas, pero quiero mirar el resumen. Josué y Caleb tenían la razón y se sometieron. Y se pasaron 40 años dando vuelta cuando podían haber dicho, mira, ¿sabes qué, Moisés? Quédate aquí, yo paso. Porque tenían el derecho legal para hacerlo, por cuanto dijeron lo que tenían que hacer y obedecieron a Dios en hacer lo que había que hacer, pero se sometieron. Y Josué y Caleb son muchos hombres que se han sometido a pesar de que no era justo lo que estaba pasando, pero se sometieron. Josué y Caleb estuvieron ahí por una razón, porque tuvieron la recompensa de ver lo que los demás no vieron. Ellos vieron gigantes, pero vieron frutos gigantes. Ellos vieron enemigos, pero vieron oportunidades. Vieron las murallas de Jericó, pero vieron victorias poderosas. Así es que tuvieron una visión que muchos de sus ancianos no tuvieron. Y tercero, muy hermoso, ellos estuvieron ahí porque no hablaron mal de la tierra. Y por cuanto no hablaron mal de la tierra, Dios no los castigó. Esa fue una de las razones del castigo, por cuanto hablaron mal de la tierra, de lo que Dios les había dado por posesión, de lo que Dios había preparado para ellos. Es como que mamá está preparando una tarta preciosa y maravillosa para ti el día de tu cumpleaños y cuando te la presenta, dice el niño, no me gusta. Y dice papá y mamá, pero hija, es que yo no quiero, no me gusta así. Te dan una cara de... Ellos no hablaron mal de la tarta, ni hablaron mal de la porción de Dios. Cumplimiento, sí, a través de los edictos. Y hoy hay un edicto en el mundo entero que está permitiendo el cumplimiento de un tiempo. Gracias, Señor. Mi corazón está compungido por este tiempo, esta palabra y esta oportunidad que me has permitido. Sobre todo, Señor, por la responsabilidad que esta palabra tiene para mi vida, para mi casa y para mi familia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por todo. Gracias por esa revelación, Señor. Gracias por este momento especial. Gracias porque no entendimos los edictos. Pero los edictos estaban aquí, Señor. Estaban aquí los edictos. Y ahora que vemos los edictos y empezamos a ser llenos del cumplimiento de Dios en nosotros, empezamos a tener más revelación, como dice, creciendo en sabiduría y en revelación de Dios. Conforme vamos entendiendo el cumplimiento de Dios en nuestras vidas, se nos llena de sabiduría. Nos llenamos de Él para un día ser parte de lo que Dios hace para llenar el vacío del mundo. Amén. Gracias, oh Dios. Gracias por este momento espiritual. Muchas gracias, Señor. Señor, perdóname, Señor, y ayúdame, Señor, todos los errores que hemos cometido por tantos años. Pido perdón por mí, por mi casa y por todos los hombres y mujeres como yo que hemos pensado que Dios ya no tenía nada con nosotros, que pensábamos que era mejor dejar nuestros arcos y nuestras arpas y dejar nuestros escudos y nuestras espadas. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos. Yo quiero ser José Caleb porque ya no puedo ser Daniel ni puedo ser José. A veces puedes sentirte José por un tiempo, pero llega un momento que te haces grande y entonces ya solamente te llegas a poder ser Josué Caleb. Gracias, oh Dios, por Josué Caleb. Gracias porque están ahí en la historia. Si no, nos sentiríamos aterrorizados. Perdónanos si hemos hecho lo que el versículo 14 de Isaías. Hemos prevaricado contra ti y nos hemos engordado con la viña que era tuya, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor. Que Dios te bendiga en este día. La paz y la bondad del Señor sea contigo. Aprovechemos este edicto. Maduremos y crezcamos en la revelación de su propósito a nosotros y veremos su mano poderosa. Dios te bendiga. Ha sido un privilegio estar aquí contigo.